Són les 8 del vespre. The clock with his pants falling down, or the
dance that's a dream of romance, or the scene. Píndoles de cel·luloide, amb Miquel Àngel Codina.
Amics cinèfils, avui parlem d'una de les estrelles més fulgurants del firmament cinematogràfic, Greta Garbo. Enguany es commemora el 25è aniversari de la mort de la carismàtica actriu sueca Greta Garbo. Moria el 15 d'abril de 1990 a Nova York. Tenia 84 anys. Però, de fet, aquesta deessa del cel·luloide ja ens havia dit adéu gairebé 50 anys abans, concretament el 1941, quan en ple èxit va abandonar de cop i volta el món del cinema. El que havia de ser un allunyament temporal va esdevenir el temps definitiu. Als 36 anys, la divina, sumptuosa apel·latiu amb el qual se la coneix mundialment, va decidir no envellir a través de les pel·lícules i deixar intacta la seva imatge fascinant i exquisida per a l'eternitat. Naixia una llegenda immortal. Des de llavors, va portar una vida eremítica, la soledat i el misteri foren els seus companys de viatge. Després d'interpretar uns quants films a la seva Suècia natal, Greta Garbo es va traslladar a Hollywood. Fou de les poques actrius que van sortir triomfants amb el pas del cinema mut al sonor. D'una fotogènia innata i sublim, la Garbo captivava els espectadors amb un talent descomunal, amb la subtilesa del seu llenguatge gestual. Encarnava magistralment heroïnes patidores. Exemples notables els trobem a la reina Cristina de Suècia, Anna Karenina, Maria Walewska o Margarita Gautier. Brillant adaptació de la novel·la La dama de les camèlies. També cal esmentar Ninochka, una obra mestra de la comèdia sota la direcció d'Ernst Lubitsch. Dues seqüències de La Divina han quedat gravades en la memòria de tot aficionat al setè art. El final de La reina Cristina de Suècia, on la càmera fa un inoblidable primer pla de l'actriu, i l'escena dels últims minuts de vida de la protagonista de Margarita Gautier. Cap altra actriu ha mort d'una manera tan elegant i majestuosa. La personalitat de la Garbo, d'una força incontenible, seduïa els espectadors dels anys 30 i 40, però fins i tot les noves generacions se senten atretes per la bellesa d'aquesta icona fílmica, aparentment glacial, però càlida en el fons. Com una mena de Nefertiti cinematogràfica, Greta Garbo ens endinsa en un univers prodigiós en blanc i negre, ple d'enigmes, els mateixos que desperta encara la seva figura.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, durant la primera hora de la Fórmula Estel, celebrem l'aniversari Hipercor. Perquè et descobreixis totes les ofertes, els descomptes, els preus especials i totes les sorpreses preparades per tu. No t'ho perdis. De dilluns a divendres, durant la primera hora de la Fórmula Estel, l'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel. El lado
bueno de la vida. Pop fresc i de qualitat, el nou disc de Roger Margarit. La vora del meu carrer hi viu un captaire. La seva flaire indica que és allà. El músic de Rubí ens presenta 11 noves cançons, El secret del barman. No te'l perdis, ja a la venda, El secret del barman, de Roger Margarit, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. A la zona més carca de Rubí. Vols seguir-nos a les xarxes socials? Troba'ns a facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Bona tarda de dissabte i benvinguts a Joves en Fe. Al programa d'avui preguntem als joves que ens acompanyen, però també a vosaltres, els oients. Els joves, teniu preocupacions? Què us preocupa? I per un altre costat, per què existeix el mal? Si Déu és bo, per què permet el mal en el món o les angoixes a la vida de moltes persones? Com sempre, els oients, podeu col·laborar a través de facebook.com/jovesenfe o a través de l'email jovesenfe@radioestel.cat.
A Ràdio Estel, Joves en Fe, amb David Medrano.
Com ja és habitual, Pedro Rovira, sacerdot, bona tarda.
Bona tarda.
I avui també saludem un cop més a Lucía, Manu i Elena. Bona tarda, els tres.
Bona tarda.
Igual que la setmana passada, ens acompanya la Maria, té 27 anys, és mare de 3 fills, i com que ella també va ser adolescent, doncs avui també ens explicarà una miqueta el seu testimoni i la seva experiència sobre els temes que anem tractant. Maria, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Comencem. Doncs avui parlem de les preocupacions. Moltes vegades, des de fora, ens dona la sensació que els joves no pateixen, que no els angoixa res. Avui, aprofitant que tenim a tres joves entre nosaltres, els hi preguntem directament. Patiu? Hi ha coses que us fan patir? Hi ha coses que us angoixen com a joves?
Sí, sí, clarament, clarament. Vosaltres?
Sí. Sí, però no excessivamente. O sea, hay límites.
I Elena?
Bueno, sí, o sea, yo he llegado incluso a llorar por cosas que, o sea, llevan tiempo acumuladas y no entiendo por qué, ¿no? Y luego sale a flote qué es lo que pasa, ¿no? El problema.
¿Y podéis explicar qué cosas os preocupan? ¿O alguna de ellas, o algún ejemplo? Si hay alguna preocupación que es muy constante o que a menudo...
Bueno, yo, a mí sobre todo... Bueno, yo sobre todo, algo que me preocupa mucho es... No sé, la razón de mi existencia sobre todo me preocupa mucho. O sea, el por qué soy yo como soy, por qué he nacido donde he nacido y por qué... Bueno, esto.
Uh-huh. Elena, Lucía.
Sí, o sea, sí, también concreto. Porque es como para qué vives, o sea, porque estás aquí. Pero también hay temas más concretos, como por ejemplo el día a día. Y a mí una gran preocupación, no sé, qué es lo que llevo más encima, no sé, los estudios o la relación con la familia. También es difícil porque si te exiges mucho a ti misma y lo quieres hacer bien, pues cuesta más o menos.
Y a mí me preocupa también un tema sobre el que me siento impotente, que es los cristianos perseguidos en Irak y tal. Porque, o sea, una vez como sentí como una llamada de, a ver, intentar hacer algo por ellos, ¿no? Ayudar, pero luego... no sé si estaba en misa o algo, y dijeron la frase de ¿qué vas a irte de misión si no eres capaz de hacer algo por los que tienes a tu alrededor? Entonces, a partir de allí me dediqué más hacia los que tengo cerca, ¿no? Y lo que me preocupa es cuando les fallo incluso a ellos. Digo, ¿qué voy a hacer, sabes, si ni siquiera consigo hacerlo en mis circunstancias diarias?
Uh-huh. ¿Y tú, Manu, cómo afrontas este sufrimiento, ¿no? O sea, quizá no es a todas horas... todos los días, pero cuando te viene, ¿cómo afrontas, ¿no? Este misterio al final, ¿no? Porque tú eres tú, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que se me hace muy difícil. Hay veces que no sé afrontarlo, pero bueno, siempre está la esperanza de que Dios te pueda ayudar y bueno, no sé. Al menos intento, y me cuesta mucho, pero intento rezar o pedir a Dios.
Espera. Doncs,
No, davant del patiment, davant del dolor humà, és a dir, hi ha una resposta, és a dir, nosaltres no cerquem això, forma part de la vida. Qui vulgui defugir del patiment, en el fons no viu en plenitud. Igual que hi ha dia, hi ha nit, igual que el patiment hi ha alegria. És a dir, la vida, en aquest sentit, és dualista. El problema del patiment és a l'origen. Hi ha un doble patiment, el fruit del meu pecat, quan jo poso la mà al foc i en cremo, aquestes conseqüències les de viure. I després està el patiment de la història, de coses que no entens. Llavors és una invitació, això. Aquest patiment és un crit de Déu per desvetllant tu aquestes preguntes. Aquest patiment, en el fons, em diu, la vida és això? Perquè si no hi ha transcendència, si no hi ha vida eterna, la vida què és? Sort? Fortuna? Atzar? És de boixos, eh? Si la vida només és això, atzar? No, la vida és un temps de preparació, un temps de conversió, un temps de descoberta de qui sóc jo. I el patiment, no parlo del pecat, parlo del patiment de la història, és una crida, una invitació que Déu ens fa per trobar una resposta. Qui sóc jo? Qui sóc jo? Els cristians de Síria. Si no hi ha transcendència, si no hi ha vida eterna, és una bogeria. Però nosaltres, els cristians, creiem que aquests germans nostres en donen un testimoni de fe autèntica. Fa uns dies va venir una noia de Síria a la parròquia i va explicar la seva experiència. I a mi em va sobtar moltíssim una cosa, perquè no estic acostumat aquí. No va sortir dels seus llavis cap paraula d'odi, ressentiment o venjança. Va dir més d'un cop, pregueu pels botxins, pregueu pels assassins, pregueu. Aquesta és la fórmula o la medicina per guarir els cors. Una cultura del perdó, de la misericòrdia. Ara entrem, el 8 de desembre, entrem en el jubileu de la misericòrdia. Per això dic que el patiment, és a dir, fugir del patiment, que és el que ens convida la societat hedonista, tot el que en suma patiment s'ha de rebutjar, al final no permet que creixi i maduri l'ésser humà. No permet, perquè el patiment, torno a dir, ens situa davant de la teva veritat. Qui ets tu? Jo som millor que els cristians que estan morint a Síria? Jo som millor que l'assassí de Síria? Jo som millor que el que està al carrer amb la droga? No som millor. Simplement Déu ha mostrat la seva misericòrdia, la seva compassió envers la meva persona. I jo estic cridat a fer present aquesta veritat davant del món, perquè si no, al final, què s'evangelitza? Transmetre una doctrina? No. Transmetre un anunci, una paraula, una promesa de Déu per tota la humanitat.
I a tu, Maria, no sé si, sobretot de jove, més adolescent, vas tenir també algun patiment concret, com la soledat o...
Sí. Yo empecé... O sea, yo llegué al extremo de destruir a mí misma y mi historia, en verdad, toda mi vida en ese momento. Y tenía 17 años cuando llegué a ese punto. O sea, de 13 a 18 años me destruí físicamente, bueno, pues con la obsesión de querer ser perfecta, de sentirme querida, de pensarme que la vida trata de eso, ¿no? Que seré feliz si soy perfecta y si me siento querida por los demás. Ahí me destruí físicamente y no tenía como ayuda, no me atreví a decirlo a nadie. Y luego me vino, conocí a un chico a los 17 años que yo, por cosas de mis complejos y esto, sí había tenido un montón de novios, pero nunca me había atrevido a hacer nada, ni la mano, ni nada de nada. Y a los 17 años conocí a un chico, inocentemente, pues para mí era como un príncipe azul, era perfecto. Y de golpe empecé a entrar en un sufrimiento, en una realidad que nunca me había imaginado que existía. Era un chico drogadicto, empezó a maltratarme. Mis padres no me atrevía a explicarles nada y mis padres solo veían que desobedecía, que faltaba clase. Entonces, claro, por parte de mi familia eran pues castigos porque me escapaba de casa. Y entonces yo todo eso lo viví, bueno, fue para mí, yo siempre digo, fue como un infierno, ¿no? Para mí, porque era cada día y cada vez era como más peligroso, se convertía en algo peligroso que yo no sabía ni que existía, porque era, bueno, era muy violento y estaba maltratada, que me encerraba en su habitación 2 días enteros pegándome, ¿no? Entonces me quedé embarazada y gracias a Dios mis padres se enteraron de que este chico, bueno, de que yo había tenido moratones y esto. Ya que mis padres actuaron, ¿no? Me enviaron a la otra punta del mundo, que tenía familia de mi padre en Ecuador. Y entonces ahí mi madre me dijo, yo estaba destruida, sabía que ahí no había confirmado que estaba embarazada, pero sabía que a lo mejor estaba embarazada y que lo tenía toda la vida destruida, ¿no? Con mi familia mal y todo destrozado y un chico que sabía que no me podía librar de él nunca en la vida, porque me tenía acogida. Y ahí mi madre me dijo, ¿quieres que te cambie la vida? Y yo le dije, claro que sí, pero lo veo imposible que me cambie la vida, ya lo he estropeado todo. Y me dijo que si quería que me cambiara de vida, pues que me apoyara en Dios, ¿no? Que por primera vez experimentara yo si Dios existe o no en mi vida. Entonces ahí empecé, bueno, lo primero que hice fue confesarme, explicar todo, y luego ya poco a poco empecé pues yo por mí misma a rezar cada vez que caía, claro, como por primera vez vi mi debilidad humana, tenía miedo ante la vida, ¿no? Entonces quería que lo hiciera todo Dios. Digo, hazlo tú porque yo lo he destrozado todo, o sea, ayúdame. Y poco a poco me sacó, pude cortar con este chico que no podía. Al día de hoy estoy casada, tengo 3 hijos y eso. Y tengo una historia dura con el padre biológico porque sigue existiendo. Pero bueno, ya no tengo miedo, ¿no? Si rezo, no tengo miedo a nada. Si no rezo, pues no, pues el demonio te engaña y es duro el día a día. Pero si no, pues bueno, soy feliz, puedo ser feliz con Dios, rezando cada día.
No sé si Lucía, Manu, Elena o Pedro, voleu dir alguna coseta més de vostres sofriments, no? Està tot comentat. What about sunrise? What about rain?
What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore?
Estem parlant del mal i del patiment. Està present a tot arreu, a la política, entre les persones, entre els amics. I molta gent es pregunta si Déu és bo, per què existeix el mal i per què persones pateixen de forma innocent. Doncs escoltem el testimoni també d'uns adolescents que van donar la seva experiència, la seva opinió a la JMJ de Madrid.
Yo creo que lo más importante es que el dolor y la enfermedad son un misterio. No tanto porque no se pueda razonar acerca de ello, sino porque es tan profundo que incluso, o sea, hay gente que saca cosas buenas del dolor.
Bueno, hay personas a las que el dolor les hace ver la vida de manera distinta. Salí hace poco a Vidal en una entrevista, el jugador del Barça, diciendo que después de haber pasado por un cáncer, pues había aprendido a valorar mucho más a su familia que a las cosas que tenía. Y vendió, por ejemplo, todos sus coches para ayudar a hospitales, a los niños y a investigar enfermedades.
Partiendo de la base de que el tema del dolor siempre será un misterio, creo que su existencia es algo que a largo plazo nos libera de nuestros caprichos y nos hace más humildes y por tanto más capacitados para amar, que es la clave de la felicidad. Por otro lado, creo que la existencia del dolor es algo que de forma natural llama a una existencia de una vida eterna que en primer lugar compense las injusticias vividas en el mundo y en segundo lugar sea algo que haga parecer a todo el mal sufrido una tontería en comparación con lo que ahora queda, ¿no?
Podemos hacer todo tipo de teorías sobre el sufrimiento, el dolor, pero al fin y al cabo, si nos fijamos en Cristo, pues había muchas maneras que podría haber elegido para salvarnos, y eligió morir, eligió el dolor, la muerte. Entonces tiene gracia porque, en el fondo, Dios se hizo hombre para salvarnos, y se hizo hombre con todo lo que conlleva ser hombre. Entonces nosotros nos damos cuenta, y nos damos cuenta de que ser hombre conlleva sufrir, conlleva dolor, porque el dolor es una consecuencia del pecado, o sea, de la libertad humana, del mal. Dios no peca. Entonces, solo uniendo nuestro dolor al de Cristo, a su muerte en la cruz, podemos darle sentido, porque en el fondo estamos ayudando a completar su tarea de salvación.
Doncs bé, primer de tot, Lucía, Manuelena, algun cop us heu preguntat si Déu és bo, perquè passen coses dolentes, no?
Sí, això és una pregunta que habitualment, o sigui, que és bastant normal, però bueno, al final acabes caient en que, o sigui, és el que decían estos chicos, no? Que, o sigui, tu te das cuenta que quan passa alguna cosa mala sempre acabes aprendiendo algo más y algo de ese hecho o de lo que haya pasado para, o sea, queda que pensar, ¿no? Cómo ha acabado ese hecho.
Uh-huh. Elena nos decía, me hace sufrir los cristianos perseguidos de Siria, ¿no? ¿Alguna vez has dicho, bueno, este mal puede ser también algo permitido, puede ser un bien de una manera u otra, es muy malo todo?
Porque justamente por su testimonio veo que tienen más fe que yo. O sea, que en el fondo el verdadero mal para el hombre es todo lo que le aleje de Dios, no lo que le haga sufrir.
Uh-huh. Espera, després veurem que del mal no tot és negatiu, no? No tot es queda allà, surten coses bones.
Han dit més d'un cop que el dolor és un misteri. Jo, aquesta paraula és una mica abstracta. El dolor i el sofriment és una realitat. Punt. Forma part de la nostra vida i existència. Llavors el problema és, per què patim? Bueno, llavors hem de remetre's al Gènesis, a la Bíblia. L'ésser humà, en el seu afany de ser Déu, en el seu afany de desobeir, en el seu afany d'allunyar-se de Déu, es troba davant d'una realitat que no pot ser Déu, que és una criatura. I llavors, que s'encercla. Per aquesta por a la mort, l'ésser humà s'encercla, s'esclavitza. I llavors sempre s'està mirant a si mateix, sempre, constantment. I el dolor és una forma, el sofriment, patiment, és una forma de dir-nos aquest patiment en Jesucrist té una resposta. Déu no ha volgut estalviar-se res per nosaltres. Ha volgut compartir la mort, ha volgut compartir el patiment, ha volgut compartir fins i tot, sent sant, el pecat de l'ésser humà, perquè Jesucrist ha sigut condemnat com un pecador, com un assassí, com un lladre. És a dir, que Déu ens allibera en Jesucrist d'aquest esclavatge, d'aquesta por a la mort. I llavors, quan no tens aquesta por a la mort, quan tens una mirada transcendent d'eternitat, el patiment del dia a dia té un sentit. I ho he dit abans, de conversió, de preparació, d'humilitat. Perquè Déu ha triat, tu l'has dit molt bé, la saviesa de Déu passa per la creu. Sense creu no hi ha vida eterna. Sense creu no hi ha salvació. Sense creu no hi ha eternitat.
Tenim al telèfon a Manolo, un pare de família que té uns 50 anys, té 7 fills, i anem a conversar amb ell perquè quan tenia 3 fills es va quedar durant uns quants anys, uns 5 anys a l'atur, sense feina, i durant aquell impàs va tenir 3 fills més. Volem contrastar amb ell, doncs, si en aquell moment aquest esdeveniment va ser un patiment que ell no va escollir molt dur, com ho van viure a nivell familiar, sobretot. Manolo, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, aquí trabajando un poco.
Muy bien, lo he explicado bien, Manolo. Estuviste unos 5 años sin trabajo, ¿no?, más o menos, y en aquel momento tenías tres hijos, ¿no?, y vinieron 3 más.
Sí, bueno, sí, ahora tengo, al final hemos tenido 7 y perdimos 2. Yo estaba trabajando en los Juegos Olímpicos y en el 92 pues me quedé sin trabajo porque, bueno, fue toda aquella crisis que hubo, y entonces teníamos 3 hijos, y sí, y nosotros pues nos fiamos de Dios en un momento concreto de nuestra vida, pero no por una cosa, un acto de valentía, sino porque realmente pues el recibir, el experimentar que Dios te ama, pues te quita el miedo. Entonces puedes hacer esos actos de valentía, que yo soy un grandísimo cobarde, siempre lo digo, soy muy cobarde, pero el Señor pues nos ha regalado el mirar a Él y poder fiarnos de Él.
Oye, imagino que en el momento, estando sin trabajo, venían hijos, habían hijos, había un poco este dualismo, ¿no?, entre una lucha humana y luego veíais también pues muchos regalos de Dios, imagino, ¿no?, en este tiempo, que al final no habéis dejado de comer.
Sí, sí, por supuesto. La verdad es que, bueno, claro, esta lucha interna es una cosa que está, digamos, pues cada día, ¿no? Incluso hoy la tengo, ¿no? Pero es decir, que hay que renovar esta fe pues diariamente, ¿no? Pero pues nosotros creímos en esta, digamos, esta fe que se nos proponía desde la Iglesia y, de alguna manera, pues experimentamos en nuestra vida pues que el Señor es el que provee. Y para entenderlo, pues en cosas concretas, pues aparecía todo tipo de circunstancias, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que había un momento en que ya se me acababa el paro y la ayuda familiar cobraba, no sé si eran, pues unos, no sé, 40.000, 50.000 pesetas, bueno, 400, ¿no? Que son unos 300 euros, ¿no? Uh-huh. Y con aquello, pues pagábamos el piso y al día 2, pues no teníamos ya pues ni para comer. Y la verdad es que bueno, pues el Señor estuvo, Dios, pues aparecía en nuestra vida a través de cosas concretas, ayudas de personas de que no te lo puedes ni imaginar de dónde actúa. Gente que estaba en la Iglesia, gente que no estaba en la Iglesia. Es decir, que Dios actúa en todas las personas. Y bueno, pues nos llevaba pues comida, nos llevaba tal. Llegamos a estrenar un carrito de bebé, pero no, tampoco nos ha pasado nada. Siempre hemos heredado todos los carritos y bueno, nosotros hemos puesto, digamos, hemos visto pues que la felicidad no está en tener más cosas, sino en saber que Dios te ama.
Y luego también ver la, bueno, que nada depende de ti al final, también ver la providencia. Imagino que como padre de familia, estar 4 o 5 años trabajando, ¿Tenías a veces alguna duda de decir, oye, yo nunca más voy a trabajar porque llevo 5 años sin trabajar? Un poco también ver este regalo de que el trabajo no viene por nuestro esfuerzo, ¿no? Viene dado.
Sí, sí, eso por supuesto. Yo, es decir, las dudas las tengo. Y es decir, la duda, digamos, en el momento de la lucha existe. Pero ver en tu vida cómo esta duda se desvanece porque los hechos concretos, lo que ocurre realmente en la vida, que es lo que es donde nos podemos agarrar con firmeza, ¿no? En lo que ocurre, no en nuestros pensamientos, no en nuestros fantasmas, ¿no? Pues verdaderamente es lo que ocurría. O sea, yo sí que llegué a estar en mi mente, pues oye, pues ya, pues no sé, en una sociedad como la que vivimos, y más en nuestra ciudad, en Barcelona, donde el trabajo y el dinero es una cosa que es muy importante para toda nuestra mentalidad, pues realmente pues era ir contracorriente, ¿no? Yo me acuerdo que me decían, pues no sé, pues de todo tipo de cosas, ¿no? Pero mi experiencia es, yo no me hubiese podido mantener ahí, en esa situación de sufrimiento, que creo que estamos hablando en el programa, ¿no? Yo no hubiese podido mantener ese de sufrimiento si Dios no hubiese estado ahí, ¿no? Y esto es lo que me gustaría a mí trasladar a los hoy, ¿no? A las personas que puedan estar desesperadas, pues que confíen en Dios, que como Abraham, ¿no? Que decía, esperando contra toda esperanza, ¿no? Que en la situación más dificultosa que pueda haber en la vida, pues el Señor la conoce y actúa.
Muy bien, Manolo, muchas gracias por haber estado también con nosotros. Y un abrazo, sí. Un abrazo muy fuerte.
Ahora una cosa estupenda, muchas gracias. Ahora los 7 hijos están ahí todos corriendo y dando un montón de problemas y la verdad están muy contentos con los problemas diarios de cada día. Pero bueno, ahora eso sí, pues hemos tenido que también ajustarnos nosotros a una situación pues tantas veces pues precaria, ¿no? Y, claro. Estuvimos viviendo pues 24 años en un piso de 62 metros cuadrados, con un baño, pues, pero bueno, pero luego el Señor nos ha regalado otro piso y al final Dios siempre actúa en las personas y vale la pena esperar.
Muy bien, muchas gracias, Manolo.
Muy bien,
por tu un mensaje. Saludo a todos. Un saludo, adiós. Pues una mica també el missatge, no? Vosaltres sou conscients que no sempre tot anirà com a nosaltres ens agradaria, no? Que el patiment, d'una manera o altra, tots sempre el tindrem, no? Perquè és necessari a la vida del cristià, no?
Home, sí, sí. És lo que decía antes Pedro, es que sin cruz no hay vida eterna, ¿no? O sea, es... o sea, obviamente siempre va a haber un sufrimiento que vas a tener, pero lo importante es saber cómo afrontarlo y afrontarlo.
Claro que la vida no depende de ti. O sea, tú sí que pones los pasos, pero Dios es quien te guía por ella. Entonces tienes que mirar de cómo hacerlo y confiando siempre.
Justamente yo cuando pido a Dios por mí, le pido que siga con esta fe cuando sea difícil todo, porque ahora es más fácil, ¿no?
Un minutet.
Els cristians no són masoquistes, eh? No ens agrada patir. Acceptem la realitat de la vida com un procés i un camí vers quelcom més important.
I Maria...
Jo quería acabar de decir esto, que de un sufrimiento que en ese momento no le veía salida, lo veía todo fatal, venía tanto sufrimiento que en su momento me dijeron, espera en Dios que volverás a alabarlo, pues puedo prometer que lo alabas. O sea, lo alabas y das gracias por lo mal que lo has pasado, porque gracias a eso yo conocí a Dios, ¿no? Y ahora vivo... como decía Manolo, con una lucha interna cada día, pero intentando renovar esta fe cada día, ¿no? Cada día decir, quiero vivir contigo, porque si no, es que no... Bueno, es lo que yo he experimentado, que gracias a vivir con Dios, pues puedo ser feliz.
Molt bé, doncs marxem. Lucía, Manu, Elena, moltes gràcies.
Gràcies.
També a tu, Maria i Pedro.
Molt bé.
Fins dissabte que ve. Adéu.
Joves amb fe. Els dissabtes a 2:15 de la tarda amb David Medrano.